en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, hablaremos de algo tan esencial como es tu salud, nuestra salud. En un mundo donde los recursos son finitos y donde las necesidades de los pacientes cambian continuamente, la gestión sanitaria es más importante que nunca. Así que vamos a contar este fin de semana con una auténtica especialista que nos va a hablar de cómo debe ser la gestión sanitaria en estos momentos tan delicados, con una pandemia en la que todavía seguimos inmersos, además de repasar con ella también su extraordinaria carrera profesional. Esto es Fórmula Salud, estás en Onda Madrid, arrancamos. Y como siempre, ya sabéis que en este programa tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Hoy, para hablar de gestión sanitaria, está con nosotros la doctora Inmaculada Ramos. Es cirujana, directora del Distrito Sanitario de Monforte y vicepresidenta de Asomega. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, para nosotros, bueno, claro, cuando hablamos con profesionales de la sanidad, pero claro, en este caso hablamos con una, al fin y al cabo, licenciada en cirugía y especializada en el ámbito de la cirugía general y del aparato digestivo. ¿Qué hace una cirujana como usted hablando de gestión sanitaria?
Bueno, pues sí, la vida te va llevando a tomar decisiones que te van cambiando el rumbo. Yo soy una médico vocacional, lo digo siempre. Me formé en medicina en la Facultad de Santiago de Compostela y posteriormente pues vine a Madrid a hacer la especialidad y aquí pues pude hacer cirugía general y del aparato digestivo. Sin embargo, fue en un momento que acabé en donde no había la posibilidad de tener de poder entrar en lo que es en la sanidad para trabajar como especialista, porque había muchísimos licenciados y especialistas, sobre todo en cirugía, que acababan en aquellos años. Y entonces eso pues me llevó a tener que reconducir mi rumbo profesional y pasarme a lo que es la gestión sanitaria, aunque podía haber elegido cualquier otra cosa, pero al haber estudiado pues medicina entendí que el bagaje del conocimiento médico, pues siempre el saltar a la gestión del mismo me sería más sencillo. Esto es un problema de país, porque a mí lo que me sorprende es que cuando yo acabé, pues estábamos especialistas que ha costado mucho formarnos, tanto coste personal, familiar, en tiempo, pero también coste de la sociedad. La formación especializada pues está remunerada en España y eso pues conlleva mucho coste. Y la pena es que esos especialistas de una época pues no se pudieran haber introducido en lo que era la práctica clínica. Sin embargo, ahora que estamos en otro momento, pero no pasaron tantos años, aunque sí algunos, vemos que tenemos escasez de profesionales. Claro, esto es para una misma generación como la mía, pues duro de entender. Duro que en mis principios no hubiese posibilidad de entrar de una manera, digamos, fluida a la asistencia sanitaria y que ahora, pues que haya una demanda por parte de los hospitales de profesionales sanitarios. Bueno, tendremos que ver cómo se está haciendo pues esa planificación, ¿no? Y siempre la relación que hay entre oferta de médicos licenciados, la formación especializada y la demanda de especialistas del Sistema Nacional de Salud, pues debiera de estar más acompasada.
Claro, porque cuando hablamos de la gestión sanitaria, tan importante es tener extraordinarios profesionales, que en el caso del Sistema Nacional de Salud los tenemos, muy bien formados, como usted dice. Resulta que tenemos esos grandes profesionales y no siempre se ha prestado demasiada atención a la gestión, sabiendo que ahí también hay que saber especializarse, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Para eso están ya sociedades de las cuales formo parte, sociedades de directivos de la sanidad, en donde se está pues intentando que la gestión sanitaria sea profesionalizar la gestión sanitaria. Hoy ya estamos mejor que cuando empecé, pues hace casi 20 años, en donde los puestos directivos pues podrían estar, adjudicados por otros criterios, no tanto profesionales como hoy. Hoy quizás hay más profesionalización en la gestión. Sin embargo, falta el decir, no, yo tengo una especialidad de cirugía, pero que hubiese también una especialidad en gestión y que uno pudiese tener sus puntos, sus créditos y su mercado laboral dentro de lo que es la gestión sanitaria. La gestión sanitaria a veces es incomprendida por nuestros compañeros especialistas que hacen su labor extraordinaria en la asistencia clínica, en la asistencia sanitaria, y nos ven a veces como que no somos de ellos, que ya somos como médicos diferentes, ¿no? Y bueno, pues eso a veces pues a los que estamos dedicados a ello desde hace mucho tiempo, pues nos da cierta tristeza, ¿no?, que nos vean así, cuando realmente pues hay grandísimos profesionales, sobre todo en gestión, que se han podido observar en estos dos últimos años que han sido duros en la gestión de la pandemia y en grandes hospitales como puede ser en Madrid, cómo ellos han solventado pues estos retos nuevos, que eran nuevos ante una pandemia.
Pues enseguida vamos a hablar de cómo ha influido la pandemia en la manera de gestionar la sanidad, tanto pública como privada, porque sin duda han pasado muchas cosas en este año largo que llevamos de pandemia y lo que todavía nos va a quedar. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Que el canto ya se acabó, que me acuerdo cada martes cuando comíamos los dos de tu forrito polar, de tu sonrisa tan triste que me decías, hermano, los buenos son los Rodríguez. Como me gustaría contarte, ya no vivimos en la calle Luna.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con la doctora Inmaculada Ramos, cirujana, directora del Distrito Sanitario en Monforte y vicepresidenta de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Hablábamos de la importancia que tiene la gestión sanitaria y lo hacemos con una persona que se dedica a esa labor, aunque ella es especialista en cirugía general y de aparato digestivo. Y nos comentaba que, claro, eso, gestionar también tiempos de pandemia en este último año largo que llevamos con la crisis del COVID-19, ha hecho aflorar a la vista de los del común de los ciudadanos algunas especialidades. Por ejemplo, ha hecho que los ciudadanos tengamos una mayor percepción del trabajo que realmente han hecho los sanitarios en general, pero de forma especial los intensivistas en las unidades de cuidados intensivos, como consecuencia de la pandemia, también los médicos internos, los internistas, que es una especialidad que pasaba desapercibida. En los medios apenas salían generalmente pues oncólogos, cardiólogos, en fin, aquellas patologías o aquellos que representan la principal causa de morbilidad y de mortalidad, y poquito más, pero no salían los médicos internos y se han visto representados y han merecido la pena como consecuencia de la pandemia. También los intensivistas, como decíamos, y de una manera especial los gestores sanitarios. Y ahí esto que hablábamos de la importancia de la profesionalización, cómo se consigue hacer que los hospitales fueran lo suficientemente flexibles para atender una demanda exponencial que se produjo en muy poco tiempo, especialmente en la primera ola de la pandemia, y había que buscar soluciones. Y claro, ustedes son los que tenían que buscar esas soluciones.
Pues sí, fue un gran reto. Yo no estaba haciendo gestión hospitalaria en el momento de la pandemia, pero sí seguí con atención aquí en Madrid, pues todo cómo se desenvolvía la atención en los hospitales y en los grandes centros. El mayor reto fue el momento, o sea, lo inesperado, porque en menos de una semana estábamos sin pacientes ingresados y en una semana empezaron a llegar a los hospitales y a casi, en algunas situaciones, casi al borde del colapso, ¿no? Gracias que tenemos unas estructuras grandes hospitalarias aquí en Madrid y en el resto del país, y entonces se pudo manejar con bastante, digamos, solvencia al final. no todo el mundo estará de acuerdo, pero en grandes rasgos, en grandes números, yo creo que la pandemia se ha gestionado desde los hospitales de la mejor manera posible. Los mayores retos era atender a pacientes que llegaban y que no se sabía cómo evolucionaban. Eso es lo mayor, el mayor reto. Y sobre todo movilizar los recursos humanos y hacer todos lo que eran los circuitos sanitarios de los pacientes con sospecha de infección y el resto de los pacientes. Eso ha sido, pues creo que los que lo han vivido en primera persona será algo que no lo van a olvidar nunca. Ahora ya, con un año después del primer brote tan terrible, sí que me incorporé a la gestión de un hospital y lo que he notado ahora es que teníamos los servicios clínicos normales que hay en los hospitales, pues medicina interna, cirugía, etcétera, pero tenemos un nuevo servicio que yo le llamo el servicio de salud pública, ¿no? Ahora tenemos desde la sanidad, desde el sistema asistencial, se gestiona todo lo que son los cribados poblacionales y sobre todo lo más importante en estos momentos, que es la vacunación. La vacunación mueve muchísimo recurso de enfermería. La dedicación y horas que está prestando este colectivo, con ayuda también de técnicos auxiliares en cuidados de enfermería y también con otro personal administrativo, porque informática, el citar a todos los pacientes, el mandar los SMS, las plataformas informáticas de las distintas comunidades, todo eso es una logística enorme, los transportistas de las vacunas, las cadenas del frío que tanto se ha oído en la prensa y en medios de comunicación, pues todo eso es un gran puzzle que se fue creando, pero también de una manera nueva, porque nuestra generación, los que estamos hoy aquí en vivos, no habíamos vivido, porque la pandemia ya del 18 ya prácticamente no queda nadie vivo de aquella, ¿no? Con lo cual eso pues ha sido todo un reto de organización, el reto de buscar espacios grandes, grandes sitios para poder acumular a muchísimos ciudadanos para poder recibir la vacuna. Y claro, los grandes recintos, para lo que es, me lo prestas para un fin de semana o para un día en concreto, ahí no habría problema. Los problemas son que esta actividad, una vez que se coloca, va a ocupar esos pabellones o esos lugares destinados a la vacunación masiva. Y todo eso, pues claro, hay directivos, hay directores de enfermería, directoras de enfermería, directores de gestión, de logística y directores de hospital, claro.
Claro, y justamente por eso que decíamos, si usted lo ha citado, más allá de las especialidades médicas de las que hablábamos y la importancia que tiene la gestión, ha habido también un colectivo de profesionales sanitarios como es el de la enfermería, el más numeroso de todas las profesiones sanitarias, que han hecho un esfuerzo increíble durante todo el tiempo de la pandemia, porque, claro, el médico puede diagnosticar y puede establecer el tratamiento adecuado, pero las enfermeras generalmente son las personas, y las auxiliares de enfermería, son las personas que más tiempo pasan junto al paciente. Y había que estar con esos pacientes en situaciones muy complejas, muy complicadas, sin medios suficientes de protección para ellos mismos y para los propios pacientes. Y, bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo y han ido, en fin, las diferentes olas, después de la primera se tuvo ese material de seguridad a mano, pero había que estar con los pacientes y eso en el primer momento entrañaba un riesgo personal para los sanitarios, especialmente para la enfermería, también obviamente para los médicos, que luego trasladaban a sus familias.
Sí, esa fue pues una de las situaciones de la primera ola, ¿no? Sí. Algo inesperado, algo que no se contaba con ello, con un agente biológico altamente infeccioso y que sí que había algo de medios de protección, pero no en la cantidad suficiente para poder abordar toda la asistencia. Gracias a Dios, ahora estamos en un momento que todos los medios materiales están a disposición de los profesionales sanitarios. Uh-huh. Con mayor protección según la actividad asistencial que están haciendo. Y bueno, siempre existe un riesgo. Incluso ahora puede siempre hay riesgo al estar con pacientes que pueden estar infectados, pues siempre puede haber un riesgo de contagio. Pero bueno, los profesionales sanitarios han sido uno de los colectivos primeros que se han vacunado y ese riesgo está algo minimizado. Pero siempre hay riesgo y eso hay que poner en valor que siempre se están, digamos, como jugando la vida con estos pacientes.
Y una cosa, a mí me llama mucho la atención el trabajo de la gestión sanitaria, porque es verdad que no se suele poner, desde los medios tampoco, poner el foco en lo que es la gestión del día a día, más allá de época de pandemias como esta que estamos viviendo. Pero, ¿cómo sabemos o cómo se tiene que hacer una buena gestión sanitaria? ¿Cuáles son los pilares en los que se apoyan ustedes para decir, a ver, yo tengo estos recursos que son finitos, limitados, y las necesidades prácticamente son ilimitadas siempre y creciendo a medida que avanzan los años porque se incorporan nuevas tecnologías sanitarias, en fin, hay nuevos fármacos que todo cuesta mucho dinero y, en fin, ¿cómo se hace eso? ¿Qué es lo que se prioriza para hacer una buena gestión?
Pues precisamente priorizar. La guía que debe tener cualquier gestor sanitario es el atender o dar prestaciones asistenciales para mejorar la salud de la población a la mayor cantidad posible de personas, con el mismo, con un presupuesto dado, ¿no? Eso creo que es lo que nos debe de llevar y esos son los criterios que nos hacen elegir. Cuando nosotros tenemos un montante que podemos destinar que va a favorecer a más población, pues deberíamos de priorizarlo. Es cierto que a veces hay enfermedades o condiciones clínicas que requieren de tratamientos pues nuevos, muy especializados, innovadores y que van a atender pues a población menor. Y también tenemos que estar haciendo un balance entre el beneficio de atender a más gente o también atender a aquellas personas que lo necesitan, que tienen pues nuevos tratamientos, como pueden ser enfermedades raras, ¿no? Eso es lo que debe de guiar al gestor.
Ah, pues nos quedamos con ese consejo, que seguramente sea muy interesante para seguir profundizando aún más en algún detalle en este programa. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz, ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Thank you. La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Inmaculada Ramos, cirujana, directora del Distrito Sanitario de Monforte, vicepresidenta de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos, hablando de la gestión sanitaria. Lo decíamos en la importancia de cómo ha sido la gestión durante este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir y las dificultades que eso ha supuesto. Pero hablando de gestión y de cuáles son las claves para una buena gestión, ya nos avanzaba esa importancia de tratar de llegar al máximo, dar los máximos servicios al mayor número de personas, y eso con unos medios que sabemos que son finitos. Pero, claro, doctora, cuando hablamos de la gestión sanitaria y especialmente de los hospitales, más allá de los centros de salud, pero en el ámbito hospitalario, estamos hablando de una organización que es única porque está abierta 365 días del año, no hay festivos en los que se pare la actividad, y eso, ¿cómo es posible convivir en ese ambiente, sabiendo que además todo o casi todo es urgente? Todos le piden cosas, es que necesito más personal de enfermería, es que necesito más medios técnicos para hacer esto, es que hay una innovación tecnológica que nos vendría muy bien para aplicarla a determinados procedimientos sanitarios o técnicas quirúrgicas. Es decir, todo es urgente y claro, hay que saber gestionar esa urgencia a diario.
Efectivamente. Yo tuve la suerte de conocer, que ya es amiga mía, Begoña, una consultora de cuando estaba en Toledo haciendo, uh-huh. Estábamos haciendo ya el plan funcional del nuevo hospital de Toledo. Sí. O sea, hace ya un montón de años que estuve por allí, pero había aquellos grupos de trabajo. Y ella me decía que las organizaciones sanitarias son de las organizaciones más complejas y que se asemejan mucho a las organizaciones de un submarino. Todo tiene que funcionar coordinadamente y bien para que los pacientes sean bien atendidos. Uno de los retos de la gestión también es que estamos gestionando muchos estamentos profesionales y algunos de ellos de altísima cualificación profesional. Y eso, para un generalista, digamos, el director de la orquesta, pues a veces puede tener ciertas, digamos, no problema, porque no es un problema, sí, pero sino retos, porque claro, ante el conocimiento de un súper especialista que te está diciendo que esto sería bueno, uh-huh. Tienes que ponerte al nivel y estudiarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos para atender todas las innovaciones que llegan? Pues uno de los criterios es ver qué pueden sustituir, porque el Sistema Nacional de Salud no tiene capacidad de asumir todas las innovaciones, sino sería, tenemos que sustituir algunas, tenemos que dejar de hacer cosas para poder asumir las nuevas terapias, los nuevos procedimientos que se generan y que se van investigando y se van poniendo en la práctica, y dejar aquellos que no aporten valor pero que están consumiendo recursos. Eso es lo que realmente el encaje que hay que hacer. A veces seguimos solapando nuevas innovaciones con viejas terapias o viejos procedimientos. Y lo que habría que hacer era el instaurar también la cultura de qué no vamos a hacer porque no sirve o no aporta valor. Eso es el de los retos de la gestión.
Y eso, a día de hoy, ¿qué cosas hay o qué cosas ha observado usted en algunos hospitales que no deberían seguir existiendo, que habría que cambiar? De forma más urgente, al menos.
Bueno, eso depende también de mucho. depende mucho de la organización en sí misma, ¿no? También de las distintas comunidades. Hay comunidades que están más evolucionadas en ciertos aspectos y otras, pues a lo mejor, pues están en otro momento. Para mí, una de las cosas que ahora, cuando he llegado a este nuevo puesto directivo en un hospital, pues de una zona de Distrito Sur de la provincia de Lugo, teniendo probablemente el SERGA, siendo de los servicios regionales de salud que tiene la mejor infraestructura de historia clínica informatizada, sistemas de información, todavía queda mucho para hacer la transformación digital, que es mucho más que tener herramientas informáticas. Digamos que seguimos todavía haciendo procesos basados en el concepto de papel, porque no por hacer electrónico un documento, eso no es una transformación digital, ¿no? Y eso creo que es uno de los retos que debe asumir el Sistema Nacional de Salud. La verdadera transformación digital, con toda la integración pues de muchos, todos los biosensores que pueden tener los propios pacientes y cómo lo podemos interconectar con las historias de salud y las historias de enfermedad de los mismos, ¿no?
Y una cuestión, ¿cómo se puede hacer eso sin tener en cuenta la opinión de los pacientes? Porque, por desgracia, se dice que los pacientes están en el centro del Sistema Nacional de Salud, pero ellos se quejan, las asociaciones, de que estamos en el centro para la foto, pero luego realmente no tenemos capacidad ejecutiva de decidir o de participar en la toma de decisiones sobre aquello que luego nos va a afectar directamente.
Pues sí que hay muchas iniciativas en hospitales. Ahora mismo estoy pensando en Cataluña, que conozco de buena mano, que sí que tienen incorporado ya en la toma de decisiones a los pacientes. Totalmente estoy a favor de eso y creo que tienen que estar presentes en los momentos o en la toma de decisiones de procedimientos o terapias que se van a instaurar y que ellos deben de dar su opinión. Uno de los problemas que veo yo es que los pacientes, lamentablemente, como son pacientes, tienen ciclos vitales acortados muchas veces, y la interlocución en estos proyectos, a lo mejor de largo plazo o bien de redefinir circuitos físicos de paso y de entrada que se trabaja mucho con pacientes, o de nuevo abordaje o de nuevas necesidades, muchas veces pues son asociaciones que no están, digamos, como muy bien estructuradas, y cuando tienen liderazgos naturales de algún paciente, a veces cuando volvemos a ellos ya no están con nosotros, ¿no? Y eso también pues produce, digamos, como que la administración le es difícil el tener una interlocución, digamos, seguida y constante con estas asociaciones. No obstante, las hay que están integradas totalmente y que están haciendo haciendo su participación.
Y ¿nos podría poner algún ejemplo en el que las asociaciones de pacientes pudieran, digamos, formar parte de esa toma de decisiones en el ámbito hospitalario? Porque luego vemos si es verdad, más allá de lo que usted comenta, que es cierto, la propia estructura de las asociaciones, ¿no? Pero es verdad que las asociaciones, o desde las asociaciones de pacientes, se hacen tareas de apoyo psicológico, tareas de fisioterapia en muchos casos, para muchas patologías, técnicas o servicios que, si los tuviera que hacer la sanidad pública, sería inviable poderlo hacer.
Bueno, la sanidad que tenemos en este país es una sanidad universal que atiende a todos los ciudadanos. Los presupuestos y los recursos son limitados. Uh-huh. Y muchas veces pues no se llega en el tiempo necesario a atender a muchísimas patologías o a muchísimas necesidades que tienen. Una de ellas, por ejemplo, la rehabilitación y uh-huh. la fisioterapia, ¿no? Las asociaciones de pacientes entre ellos se agrupan y se dan mediante, digamos, hacen talleres de pacientes y hacen uh-huh. juntos.
Hacen, la verdad es que hacen muchas actividades, desde atender a algunas necesidades sociosanitarias, de consejo, de qué tipo de procedimientos deben seguir para reivindicar determinados servicios.
Sí,
eso lo hacen. Claro, lo que pasa es que hay veces que dices, hombre, ¿y por qué esto no se hace en el ámbito hospitalario? Y que lo gestionen los pacientes, las asociaciones. Eso es difícil.
Bueno, eso sería bastante complicado, que llegasen las asociaciones a gestionar los servicios públicos, ¿no? Uh-huh. Lo que pueden es, y lo que se les está dando es voz para participar, ¿no? Para participar, uh-huh. sobre todo, yo sé iniciativas en el diseño de acceso a muchos uh-huh. servicios, desde las infraestructuras. A veces se diseñan caminos o pasillos para ir a un determinado punto cuando esos pacientes pues tienen necesidades pues que tienen que estar uh-huh. más cerca o tienen que desplazarse menos tiempo, ¿no? Y ahí sí que lo están participando.
Ajá. Pues ese es uno de los asuntos que desde luego merece mucho la pena tener en cuenta y que se va a seguir teniendo en cuenta desde el ámbito de la gestión sanitaria en todas las estructuras, tanto en el ámbito público como en el privado, porque es una exigencia. Pero hay otros muchos temas que nos gustaría seguir comentando con usted, así que le emplazamos a que venga mañana domingo y seguimos hablando de gestión sanitaria.
Por supuesto, aquí
perfecto.
Estaré.
Pues nada, pues nos quedamos con eso. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
No estamos locos, que sabemos.
huye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que tienen que ver con la salud y con la calidad de vida. El grupo El Corte Inglés ha organizado una nueva operación Kilo a beneficio de las personas que han quedado en situación de vulnerabilidad por la pandemia. Para ello, El Corte Inglés, en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos, propondrá a sus clientes hacer una aportación económica en el momento de pagar su compra. Estas aportaciones se convertirán en entregas de productos al Banco de Alimentos y, como ya es habitual, El Corte Inglés también aportará el 10% de lo recaudado en alimentos de primera necesidad. Estamos al habla ya con Lucas Urquijo, responsable de Acción Social del Corte Inglés. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio, y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más con vosotros en Fórmula Salud.
Pues nosotros encantados de que sea así, porque merece la pena que los ciudadanos puedan conocer algunas de las actuaciones que vosotros lleváis a cabo de manera sistemática, como por ejemplo esta de la llamada Operación Kilo. ¿Cuándo comenzó la Operación Kilo?
Pues la Operación Kilo comenzó el lunes pasado. En todos los establecimientos del Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Supercor Express a nivel nacional. Y también en el supermercado online y en nuestra nueva app. Y finaliza mañana domingo.
Ajá. Oye, ¿por qué habéis puesto en marcha esta iniciativa? ¿Qué es lo que os mueve a seguir planteándola?
Pues nuestro compromiso con la sociedad, como no podía ser de otra manera, especialmente con nuestro entorno más cercano, así como con nuestra vocación por participar en aquellas acciones encaminadas a ayudar a los más desfavorecidos. La pandemia COVID-19 ha generado una grave emergencia alimentaria en nuestro país, uh-huh. Al igual que en otros países de nuestro entorno, pero en España ha sido muy grave, y a los colectivos vulnerables ahora mismo se suman miles de personas que en estos momentos han perdido sus empleos como consecuencia de esta crisis, y la sociedad está padeciendo y nosotros no podemos mirar para otro lado, sino más que ayudar con nuestro entorno como hemos hecho desde nuestros orígenes.
Uh-huh. Claro, porque el año pasado, en pleno confinamiento, que conviene recordarlo, se organizó esta primera operación Kilo Virtual. ¿Cuál fue el resultado? ¿Nos puedes dar algún dato?
Pues efectivamente, esta primera operación Kilo Virtual se organizó el año pasado. Fue una manera innovadora. Nos dimos cuenta que en una recogida de alimentos tradicional era inviable dadas las circunstancias, por lo que eso suponía generar de tráfico de gente a los centros. Claro. Pero al mismo tiempo teníamos claro que había que hacer algo para ayudar. Y decidimos innovar y pensamos en una fórmula nueva. La diferencia fundamental es que no se recogen los alimentos físicos por la complejidad del momento que se estaba viviendo. Por ello, los clientes lo único que tienen que decirle al personal de caja es con qué cantidad quieren colaborar. Y eso se lo cobran como si fuera un producto más de esta cesta de la compra. Es decir, ya no hay transporte de mercancía física, ya no hay paquete de garbanzos, uh-huh. o leche o litros de aceite, sino que ahora todo se hace a nivel en qué cantidad monetaria se quiere colaborar.
Uh-huh. Oye, y luego, ¿cómo convertís vosotros esa aportación de los clientes en ayuda a los bancos de alimentos?
Bueno, pues ese dinero se reparte entre los distintos bancos de alimentos de cada zona, a nivel geográfico, provincial, y a ellos se irá comprando con lo que necesiten cuando no lo necesiten. También es una ventaja, puesto que el Banco de Alimentos compra los alimentos que realmente le hagan falta y no recibe alimentos físicos que a lo mejor no le hacían falta en ese momento dado. Es una de las grandes ventajas de este sistema, que se puede adaptar sobre la marcha a las necesidades de las familias que recurren al Banco de Alimentos.
Oye, y además, como comentábamos, el Corte Inglés también hace su propia donación.
Correcto, así es. Nosotros donamos un 10% de todo lo recaudado en alimentos de primera necesidad. Así que desde aquí mismo animo a todos los oyentes a que vayan y colaboren en esta operación Kilo, porque hay muchas personas que lo necesitan.
Claro. ¿Y esa donación se puede hacer tanto en una compra física como en una compra virtual?
Por supuesto, es decir, se puede hacer online O también se puede hacer cuando se va al centro, como decía al principio, centro de alimentación super eco, del Corte Inglés, propiamente dicho, Hipercore, Supercore y Supercore Express.
Claro, y además en este caso hay que hablar también de que el Corte Inglés colabora con empleados voluntarios. ¿Cómo es eso? Cuéntanos cómo,
sí,
cómo es esa iniciativa.
Es así y nos alegra. Cada vez, año a año, hemos ido creciendo el número de voluntarios y potenciando esta parte, y nos alegra enormemente porque cada vez son más compañeros nuestros que se ofrecen de forma desinteresada a apoyar en esta iniciativa, con su presencia en los centros durante estos días. Ellos informan, ahora el voluntario tiene un papel más informativo a diferencia de antes, ahora lo que hace es informar a los clientes sobre cómo colaborar y resolver las posibles dudas que pueda tener cualquier cliente. Estamos muy orgullosos de esta, de nuestra plantilla, que ha respondido a este llamamiento de la forma que lo han hecho. También hay propios algún voluntario del Banco de Alimentos, pero en este caso la mayoría son nuestros voluntarios propios de nuestra plantilla del Corte Inglés.
Claro, y al hilo de lo que nos comenta Lucas Urquijo, también hay que destacar el hecho de que una institución, una organización, una empresa como es el grupo El Corte Inglés, en fin, se diera cuenta de la situación. Hay que tener una, de la situación en tiempo de pandemia, ¿no? Hay que tener una sensibilidad muy especial para, en fin, decidir actuar de otra manera que, en fin, sirva de ayuda a tantas y tantas personas que, claro, el ciudadano corriente no seguramente no es capaz de ver las necesidades de tantas y tantas familias que han perdido su trabajo, que estaban en ERTES, que les era imposible poder llegar a fin de mes y alimentar, que es lo más básico, a su familia, ¿no?
Por supuesto, esta forma innovadora, bueno, pues lo iniciamos el año pasado, justamente ahora hace un año, en la operación Kilo del año pasado, que es una operación con la Federación del Banco de Alimentos, exclusiva con el Banco de Alimentos, y luego, pues bueno, nos enorgullece ver cómo se ha adaptado luego en la gran recogida con todas las cadenas de distribución esta forma virtual, y ahora volvemos a repetir ya la edición de la operación Kilo del año pasado, y yo creo que esta forma virtual pues está aquí para quedarse, porque ha sido todo un éxito.
Y desde luego es una iniciativa que merece mucho la pena contar, que los ciudadanos la conozcan con más detalle y que efectivamente, que en fin, vista las necesidades de tantas personas, conviene tenerlo en cuenta y tener en cuenta esa iniciativa que corre por parte de una empresa, de una institución como es el grupo El Corte Inglés, y también de la participación desinteresada de sus empleados, que es otro valor en alza que conviene tener muy presente. Lucas Urquijo, responsable de Acción Social del Corte Inglés. Un placer, como siempre, poder conversar contigo y que nos puedas contar ese tipo de iniciativas que merecen tanto la pena que el resto de ciudadanos y especialmente de los madrileños conozcan.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Pues nada, que tengas muy buen día.
Y ya sabéis dónde nos tenéis.
Desde luego.
Gracias.
Y salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Seguimos en Fórmula Salud interesándonos por esos asuntos que forman parte de nuestra calidad de vida y que de una u otra forma también guardan relación directa con nuestra salud. Ya podemos volver a viajar por España, así que no hay excusa, por ejemplo, para darse una vuelta por una ciudad tan atractiva como Vigo y para comer o cenar en un clásico como el Mosquito. Su cocina tradicional y de temporada, con los mejores mariscos, siempre es un acierto, por lo que sin duda debemos hacer una reserva ahora que podemos hacerlo. Tenemos ya con nosotros a Santiago Bello, que es el dueño del restaurante El Mosquito de Vigo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Felipe. Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, nosotros muy bien. A ver, cuéntanos, que tenemos ganas de conocer cómo ha sido la vuelta a esta cierta normalidad en El Mosquito.
Bueno, pues cada vez mejor, desde que hemos abierto y se ve que la gente tiene ganas de viajar, que estábamos ahí como medio enjaulados y la verdad es que muy bien, hemos abierto muy bien.
Claro, porque además estamos hablando de un restaurante seguro con todas las medidas que exige este momento de la pandemia, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros desde el principio siempre tenemos medidas más allá de las que nos exige la normativa, la Xunta de Galicia, ¿eh? Al final esto es algo y siempre hay que tener claro que aún no ha acabado y hay que tener las medidas todas, mesitas, ozono, equipos, todo, pero bueno, ya estamos habituados ya.
Claro, a ver qué remedio, pero bueno, merece la pena que todos aquellos que nos escuchen sepan que es un restaurante El Mosquito en Vigo donde, en fin, se guardan esas medidas de seguridad incluso por encima de las establecidas por las autoridades sanitarias, como bien nos comentaba. ¿Y cómo han recuperado a clientes que estaban, imagino, deseando volver a disfrutar del Mosquito, ¿no? Y de sus preparativos, de sus cocinados?
Sí, la verdad es que pues nosotros aquí llevamos abiertos pues 2 semanitas y la mayoría de los clientes que tenemos vienen mucho cliente repetidor que quería hacerse una escapadita a Vigo, o sea, tal cual, o sea, gente de Madrid, Barcelona, Sevilla, gente que, bueno, que estaba deseando salir, o sea, y nos han abierto las puertas y nada, han aparecido ya por aquí.
Oye, y si nosotros fuéramos uno de esas personas que está deseando llegar a visitar una ciudad como Vigo y dices, oye, en Vigo, ¿dónde vas a comer? O a cenar, o a tener un encuentro con los amigos, con la familia. Pues oye, nos vamos al Mosquito. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar en la carta de vuestro restaurante?
Bueno, aquí nosotros, como bien sabéis, trabajamos productos tradicionales y de la tierra, y uh-huh. pescado y maíz por la ría. Pero ya tenemos uno que es el más simple, pero el más desconocido. Estamos en temporada de zamburiña negra de uh-huh. la ría, que es un marisco que casi nadie trabaja, la verdad, que pues, la mayoría de la gente trabaja otro tipo de zamburiña, pero esta es de aquí, de una zona de Cambados, o las hemos conseguido de Cambados de Ferrol, y hemos conseguido ahí un cupo que nos vendan, porque es casi imposible conseguirla. Y es una cosa muy simple, pero súper, súper, súper delicada.
Oye, ¿y cómo es? ¿En qué se diferencia de las otras zamburiñas?
Bueno, la zamburiña negra es la de la ría, la de aquí fresca de temporada. Nosotros la conseguimos desde abril a diciembre. En cualquier restaurante, bueno, la mayoría de los restaurantes se encuentra la blanca, bueno, que es más blanca, sí. Se parece más a una viera. Y esa normalmente en el 99% de los sitios es una zamburiña que viene de Perú, Chile. Lo que pasa es que está tan tan extendida que parece que es la de aquí, pero no es la de aquí. Nosotros sí que la trabajamos. La negra que es tiene una textura casi de una ostra, más que de una zamburiña, para entendernos. Y la verdad que pues presumimos de ella, así de fácil.
Claro, hombre, eso está fenomenal, pero claro, estamos hablando de El Mosquito de Vigo, un restaurante, como usted nos dice, donde el principal producto son los pescados y el marisco, pero ¿y qué pasa con esa carne que sabemos de buena fuente que tienen ustedes y que trabajan con, en fin, de una manera excepcional?
Sí, nosotros aquí trabajamos sobre todo pescados, pero la carne que trabajamos en Galicia, la carne es excepcional, o sea, no tiene que envidiar a ninguna. Nosotros lo que solo trabajamos rubia gallega, aquí en Galicia pues hay otras razas como la frisona, pero bueno, nosotros solo trabajamos la rubia gallega, que para nosotros es la mejor, es la que más nos gusta. Y lo que hacemos nosotros con las diferencias es que la maduramos nosotros en unos armarios que tenemos especiales, en los que tienen unos bloques de sal del Himalaya, entonces, bueno, mantiene una humedad muy alta para que la vaya secando, a un 90% de humedad y a un grado y medio de temperatura. Uh-huh. Y es una carne un poco diferente en ese aspecto. Y la maduramos alrededor, aproximadamente, pues, uh-huh. de 90 y 100 días. Uh-huh. Que es algo que tiene mucho sabor después la carne.
Claro. ¿Y luego cómo la preparan? ¿Qué lo hacen? ¿Así a la plancha, rápido?
A la plancha, vuelta y vuelta, y muy poquito hecha. Muy Ajá. poquito hecha, porque es una carne que solo, al tener tanto tiempo de maduración y todo, se corta con el tenedor. Casi no hace falta el cuchillo.
Ajá. Qué bien. Sí. Oye, pues ha sido un soplo de aire fresco el poder conversar con Santiago Bello, el dueño del restaurante El Mosquito de Vigo. Le deseamos todos los éxitos, en fin, y seguro que este verano tendremos oportunidad de conocernos y de ponernos cara, porque merece la pena visitar Vigo, esa ciudad.
Pues ya, perdona, ya sabéis que aquí pues las puertas las tenéis abiertas cuando queráis.
Pues nada, habrá que ir y vernos y ponernos cara y disfrutar de esa gastronomía tan especial, que con ese producto de primera calidad que siempre cuidáis. Muchísimas gracias, Santiago, que tenga muy buen día.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego.
Sí, hasta luego, Santa.
Y de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque, como siempre, en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Y como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.